Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, son las 2 y 7 minutos ya de la madrugada, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la noche de COPE. Y fíjate, hace unos días conocíamos en la tarde de COPE a Nico. Después de un año de tratamiento, por fin Nico ha vuelto al colegio. Y este regreso al Gustavo Adolfo Bécquer para él suponía muchas cosas, pero sobre todo jugar en el recreo con sus compañeros, especialmente con Jorge, su colega.
Soy Nico y tengo 8 años. Estuve un año malo y no pude ir al cole, pues tenía una leucemia linfoblástica aguda.
Bueno, como buen alumno al que le gustan las matemáticas, Nico tenía todo el material escolar en su mochila, una mochila que no era pequeña, que pesaba bastante, pero este año puede cargar con ella. Hace 12 meses, en estas fechas, andaba en el Hospital Niño Jesús de Madrid.
Habíamos encargado los libros, todos, ya los tenemos, rotuladores, bueno, rotulador rojo y azul, pinturas, rotulador de pizarra y borrador también de pizarra, una pizarra también, el lápiz, la goma, una regla, y cartulina creo que es, y sí, porque son un montón de cosas. Ahora mismo no tengo la lista aquí.
Estos días visitaban la tarde y los papás de Nico, Alba y Gonzalo, estaban casi más emocionados que el hijo por esta vuelta al cole. Quizá un poco nerviosos.
Mucho, muy especial. Muy especial, muchos nervios y, bueno, de todo un poco, sí.
Más que emocionado, yo creo que era un poco nervioso, porque nos vienen muchos recuerdos, nos vienen muchos momentos difíciles durante todo este año.
Ajá.
El miedo a dejarlo solo.
Ahora Nico puede volver a jugar tranquilo con sus amigos de siempre y nosotros, por supuesto, le deseamos un curso genial y una buena vida junto a los suyos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y aquí seguimos en la noche de COPE. Es verdad que hemos estado muy pendientes todos estos días de la vuelta al cole de nuestros hijos, pero es que hay otra vuelta al cole, la de nuestros mayores.
A la escuela desde los 16 años, que me salí, gana ninguna de estudiar, pero bueno, ya que estás puesto y haces el esfuerzo por sacártelo, no vas ahora a ponerte no a dejarlo.
En unos minutos vamos a conocer también a Julia, una alumna de 70 años, ¿eh? ¿Qué te parece? Y a Sandra, que es profesora de matemáticas y biología para mayores de 18 años. Y recuerda sobre todo que estamos pendientes de lo que nos quieras contar en Facebook, en Twitter, y que tenemos un WhatsApp del programa para que nos dejes ya tus mensajes de voz y participes y nos vayamos conociendo, la familia de la noche de COPE, de estas madrugadas de viernes al sábado, que nosotros, Alba, aparecemos y desaparecemos como los ojos del guardián, es decir,
de WhatsApp, pero estamos aquí siempre.
Sí, es verdad. Tendrá que descansar Adolfo Arjona. Entonces, para que descanse Adolfo Arjona, pues aquí una servidora y Alba, pues pasamos la noche con todos vosotros. Así que muy pendientes de lo que nos queráis contar en redes sociales.
Estamos en WhatsApp en el 687-089-770. En Facebook nos podéis escribir a La Noche de Rosa Rosado. Y en Twitter mandadnos algo a @lanoche_rosado.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no es algo en lo que nos fijemos habitualmente, pero ocurre más de lo que pensamos. En España hay casi 700.000 personas analfabetas de más de 16 años. Esto según el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone el 1,7% de la población y se puede deber a diferentes razones, bien por tener que dejar temprano el colegio para trabajar o por no haber tenido siquiera la oportunidad de ir. Y de estas 700.000 personas, tan solo unas 12.800 están cursando algún tipo de estudio para formarse. Pues bien, esta noche nos adentramos en el mundo de las escuelas para adulto.
A mí me está costando ahora menos trabajo que antes. Porque es más fácil, yo lo veo más fácil por el ordenador que antes, que era todo escrito, todo por apuntes, y yo creo que ahora es más fácil con el tema de las plataformas.
Claro, es que han cambiado mucho los tiempos. Os quiero presentar a Julia González Martín. Ella vive en Madrid, pero su infancia y también sus únicos estudios transcurrieron en Navalmoral de la Sierra, en Ávila. Ella tiene 70 años y aunque ya sabía leer y escribir, en esto último encontraba dificultades con eso de las faltas de ortografía. A los 14 años, Julia tuvo que dejar la escuela para trabajar y ahora lleva 4 años retomando sus conocimientos básicos en el Centro de Educación para Adultos Distrito Centro de Madrid. Julia, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tienes voz de jovencita, ¿te puedo tutear?
Sí, sí, totalmente.
Vale, fantástico. Totalmente. Oye, cuéntanos, ¿qué recuerdas de la escuela de tu infancia, Julia?
Pues mira, la verdad es que el recuerdo de mi infancia pues no fue malo, porque tú sabes que las niñas, si no las esfuerzas mucho y se dedican mucho a jugar, pues sinceramente pues es bueno. Luego no ha sido bueno, no ha sido bueno después, pero en aquel entonces sí lo fue.
¿Muy diferente a lo que es ahora, Julia?
Totalmente. Totalmente. Creo que ahora, antes no llegaban y ahora se pasan, porque tengo nietas en edades de clases de 12 años y las pobres no pueden ni respirar siquiera.
De todo lo que tienen.
De todo lo que tienen, sí. Y pienso que jugar también es importante.
Y tanto. Lo que más, cuando eres pequeño, claro.
Efectivamente, sí. Que es lo que yo he tenido mucho. Luego me ha faltado de todo, pero he tenido mucho de eso.
Y que no falte, ¿verdad? En esos primeros años de vida, en los que solo piensas en el juego, eso es así.
Efectivamente. Y luego tenías tus obligaciones, porque como al ser tantos hermanos, pues siempre tienes obligaciones con los pequeños, en fin. Pero bueno, son cosas que era antes era así.
Ya, ¿cuántos seréis en casa, Julia?
Seis.
Seis. ¿Y tú eras la?
Yo era la tercera.
Bueno, ¿y qué tal?
La cuarta.
La cuarta.
Bien, 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 sí. Sí, porque eran chicos y siempre te protegían mucho.
Ah, bueno, mira. Oye, Julia, ¿cómo te enseñaron las normas básicas de, por ejemplo, de la escritura? ¿Era fácil de aprender?
No era fácil. Es que nosotras enseñaban casi. Que, sinceramente, lo que es la falta de ortografía, yo creo que es que yo lo recuerdo muy mal, muy mal. Muy mal, gracias a que después ya, cuando ya tenía 10 años más o menos, pues apareció por allí una... Bueno, apareció bien una profesora, una maestra que se llamaba entonces, la maestra Mariluz, que sigue saltando en el pueblo todavía, y bueno, aunque era muy dura y muy brusca, porque lo era, pero fue gracias a ella enseñó a leer a la gente.
Pero fíjate, estás hablando de ya con 10 años.
Sí, 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 con 10 años, con 10 años.
¿Y hasta entonces no había sido casi tiempo en la escuela?
Siempre he ido.
¿Ah, sí?
Mis padres siempre, nunca nos quitaron de la escuela.
Muy bien.
Nunca. Lo que pasa es que no hemos aprendido, porque ahora yo veo mis nietas con 12 años que vamos, parece que tienen tres carreras a lo mismo.
Ya, bueno, pero es que los niños ya cuando nacen saben latín, yo creo.
Sí, pero tampoco ya te digo que ni lo de antes ni lo de ahora. Ya. Eso es así. Ya. ¿Comprendes? Pero bueno, teníamos una profesora muy mayor, pues que era católica, apostólica y practicante, ya sabes, como era entonces. Primero rezábamos, después primero cantábamos, después rezábamos y así continuamente. Tampoco nos enseñaba mucho, la verdad. No sé si es que ya no tenía mucha base tampoco. Yeah. Y además encima era la mujer del médico, pues era todo un, ya sabes, la pescadilla que se muerde la cola.
Julia, ¿dejaste el colegio cuándo?
Con 15 años.
¿Y te ha supuesto,
14, 15 años.
¿Y te ha supuesto muchos inconvenientes en tu vida diaria? Pues, por ejemplo, no escribir bien o no leer
sí,
bien.
Sí, muchísimo, muchísimo. Leer todavía sí, porque a mí me gusta mucho leer y leo, cojo. Yo siempre tengo algo en las manos para leer. Me gusta, es que me gusta. Pero sobre todo lo de las faltas de ortografía, muchísimo.
Ya.
Muchísimo. Ahora mismo me he apuntado a clases de teatro y a veces nos dicen escribir esto y pues, yo me da un poco de corte.
Ya. ¿Y cuándo decidiste volver al cole, Julia?
Pues lo decidió mi hijo, porque me dijo, mamá, hay que hacer algo, tienes que ir, no puedes estar así, yo te veo que tú estás incómoda.
Ya, que te gustaría.
Te gustaría y es algo que tienes pendiente siempre. Y fue así. Me dijo, vamos a buscar algo y vas a ir. Así fue todo.
Y tan contenta.
Y tan contenta, sí. La verdad que sí, vi con gente muy maja, un profesor es muy majo, entre ellas me acuerdo más de Olga porque es la que más he tenido. Luego había una chica que era maravillosa, no sé si se llamaba María José también. Muy bien, me encantó. La verdad que el profesorado me encantó.
Pero ahora has vuelto, ¿no, Julia? Que acaba de empezar
pues
el
mira,
cole.
Pues mira, ¿ha empezado ya?
Digo que acaba de empezar el cole, que no tardarás en empezar las clases.
Ah, sí, sí, voy a ir, claro. Pero esto también fue un poco casual, ¿eh? Porque yo estaba así, es que, ¿sabes que te dan clases de inglés? Y a mí lo del inglés como que
no te no gusta mucho.
No es que no me interese, no, porque todo te tiene que interesar. Pero bueno, digo, sí, primero tengo que aprender español. Claro. Antes de aprender inglés.
Te interesa más la gramática, las matemáticas,
efectivamente,
¿no?
Bueno, las matemáticas, mira, me preocupan muy poco. Porque llegamos hasta la raíz cuadrada, pero yo, ¿para qué quiero todo eso? Ya con mis años, ¿qué quieres que tenga?
Bueno, sabiendo las cuatro cuentas que necesitas para hacer tu día a día, ¿verdad?
Efectivamente. Pero sobre todo lo que más me preocupa a mí es lo de la falta de ortografía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no paso curso, o sea, yo me quedé en segundo,
¿sí?
No pasé curso por el inglés.
Vaya.
Claro. Y no voy a pasarlo porque es que no es que me nieguen, es que no. Y yo se lo digo a las profesoras y me dicen, claro, pero es que esto está dentro del programa, no podemos hacer nada.
Ya, pero fíjate, es verdad que hay cosas que ya con cierta edad dicen, mira, con 70 años a mí el inglés no me apetece, prefiero aprovechar ese tiempo a lo mejor pues para aprender a escribir mejor, que es lo que yo quiero hacer, ¿no?
Totalmente. Claro. Y además los digo siempre una frase que les hace mucha gracia, digo, mira, yo he trabajado muchísimo para que mis hijos aprendieran mucho inglés, con lo cual pues ya me solucionarán el problema cuando tengo algo de inglés.
Seguro que eso no les vale a las profesoras.
Eso no las vale, claro. Evidentemente se ríen como diciendo, qué graciosa.
Oye, Julia, ¿cuántas horas le dedicas a la semana?
Pues mira, como lo cogí con mucho ímpetu, lo dedico mucho.
Pues qué
mucho,
bien.
Lo dediqué mucho, sí. No sé cuántas, pero los dos años que fui, los tres, no sé si fueron dos o tres, la verdad que lo dediqué mucho y muy intenso.
Y estás a gusto, ¿verdad?
Estaba a gusto, sí. Luego dejé de estar a gusto.
¿Por el inglés?
Por el inglés y porque había gente, yo qué sé, que faltaba mucho respeto a las profes y a mí eso me sabía como mal.
Fíjate.
Y encima yo me metía y la que me llamaba la atención, esto es como todo, ¿sabes? La que protesta en el trabajo es la que se lleva algo después.
Ya.
Me decía, no, es que tú no tienes que decir y tal y cual. Y ya un día pillé un rebote y dije, me voy.
Fíjate, esa falta de respeto que vemos también en los jóvenes de hoy en día de cara a los profesores.
Sí, evidentemente, que yo creo que eso también lo hay en los jóvenes. Es que aquí también hay jóvenes, ¿eh?
Claro.
Yo creo que yo no era de las mayores, pero casi era de las mayores. Luego también había gente joven, ¿eh?
Uh-huh.
No gente de 15 años, evidentemente, ni de 16, pero gente de 25 y de 30 años, uh-huh. y de 30 más o menos, así. Yo las considero gente joven, claro.
Sí, de todas formas, Julia, qué importante es aprender, saber leer y escribir correctamente, ahora que parece incluso que los jóvenes con tanta tecnología se les está olvidando escribir correctamente, ¿no?
Totalmente, mis nietas,
claro. Sin
ir más lejos. Si no te digo más que a la mayor, que leía muchísimo y hacía muchísimo y todo, desde que están con los teléfonos móviles, estas tonterías,
fíjate,
como las llamo yo, pues es importantísimo, yo les digo, coger un libro, por favor. Por favor, que es importante no tener falta de ortografía. Claro, papel, yo, como lo acuso en mí, claro, pues se lo quiero transmitir a ellos.
Ya, te fastidia verlo en ellas. Claro, es que hay que aprovechar el tiempo, hay que estudiar y hay que formarse.
Efectivamente, eso es lo más importante. Si es que un país que no forma a la juventud, mal lo llevamos.
¿Y qué ejemplo nos dais?
Sí.
Nos dais vosotros los mayores que, fíjate, Julia con 70 años dice, yo escribo mal, voy a ver si aprendo. Sí. Y sin pereza ninguna, ahí nos plantamos en clase y aprender. Pues sí, señora, enhorabuena, Julia.
Pues así es. Y da la casualidad que me encontré a Olga un día en San Bernardo por la calle y me dijo, hay que ver que no has vuelto, no sé qué, ahora mismo vete a apuntarte. Y así lo hice por este año. Digo, vale, venga, va, no te voy a defraudar.
Muy bien, muy bien, Julia. Hay que seguir aprendiendo. ¿Qué tal llevas ahora la escritura? ¿Mejor?
Pues, no sé cómo decirte. Sabes que también, yo también me he aficionado como los niños, con el corregidor del teléfono, pues hago muchas cosas.
Oye, claro, hace muchas trampas, me parece a mí, ¿eh?
Sí, muchas.
Hombre, eso no puede. Déjate el móvil en casa, nada de clase, ¿eh? Te voy a tener que regañar, Julia.
No, en clase no, en clase no le llevo, no, pero me refiero ahora que te he dicho que me he apuntado a clases de teatro. ¿Sí? Y cuando nos mandan escribir, pues escribir esto, me da corte luego tenerlo que presentar y digo, joder, es que me da vergüenza. Y lo miro, eso es evidente. No, yo en el colegio no llevo el...
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es volver a clase y seguir con esas clases de ortografía.
Eso es lo que más me interesa a mí.
Muy bien.
Pues, aparte, Julia, de otras cosas.
Muchísima suerte. Julia González es alumna de materias base. Suerte que continúes con tus estudios con esa misma ilusión. Julia, gracias por contarnos tu historia aquí en la noche de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros. Y que se apunten muchos, que la gente estudie, porque esto es una oportunidad que no lo hay en todos los países y que creo que debe la gente mayor como yo y la gente joven, que hay mucha gente joven analfabeta todavía, que lo aproveche, por favor.
Sin duda.
Que de eso no se puede quitar.
Julia, gracias. Buenas noches.
A ti, buenas noches. Adiós. Adiós.
Adiós. Os voy a presentar ahora a Sandra Sánchez. Ella es profesora en el mismo centro, en el Centro de Educación para Adultos Distrito Centro de Madrid. Desde hace 7 años enseña biología y matemáticas aquí, entre otras materias. Y vamos a conocer ahora la otra cara de la moneda y su perspectiva a la hora de enseñar a un rango de edad que poco tiene que ver con lo que se encuentra en los colegios. Sandra, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hablábamos antes con Julia, que a sus 70 años nos decía aprender a leer y escribir bien. Qué importante es, que no es difícil, ¿no? A ella le está costando porque ya son 70 años, de pequeña no acabo de aprender a escribir correctamente, pero enseñar a leer y a escribir, ¿lo es?
Es difícil, sí. Es difícil sobre todo porque son grupos con un público muy heterogéneo, en los cuales hay pues gente de diferentes nacionalidades, diferentes religiones, incluso diferente nivel cultural, y además cada uno viene al centro pues con un bagaje personal también en ocasiones difícil. Entonces es como eso, como volver a empezar casi.
Ya, como un niño, porque te iba a preguntar que cómo se enseña a un mayor.
Pues, a ver, la metodología hay que cambiarla un poco, porque claro, el problema es eso, que los materiales no están adaptados para las personas adultas. Entonces, la verdad es que en ese sentido, la labor de los maestros es muy importante.
Tienes
a la
que
hora
echarle
de...
mucha imaginación, supongo.
Sí, a la hora de elaborar los materiales, claro que sí. Sí. Lo que pasa es que, por otro lado, hay que reconocer que son alumnos con mucha motivación.
Qué bueno.
Sí, con muchas ganas de aprender. Sí.
Eso está muy bien. ¿Y cuál es el rango de edad con el que trabajáis, Sandra?
Pues nuestros alumnos tienen que tener más de 18 años para matricularse en un centro de adultos. Uh-huh. Y no hay límite por encima, quiero decir, no hay límite superior. Por eso te decía que las clases son muy heterogéneas. Hay una excepción para los menores de edad y es que se pueden matricular siempre que tengan contrato de trabajo con la autorización de los padres.
Sandra, uh-huh. ¿Y la alumna o el alumno con mayor edad que hayas tenido?
Pues ronda los 70, como el caso de Julia.
De Julia,
sí, alrededor
de los 70.
Sí, sí.
Y bueno, está claro que las necesidades que llevan a un adulto a estudiar son diferentes a las que tiene una persona más joven, claro. Y lo mismo ocurre con los intereses y con las expectativas. En este caso, ¿cuáles son los diferentes motivos por los que vienen tus alumnos? Hablamos ya de personas de, pues eso, en torno a los 70 años.
Bueno, en ese caso, la mayoría de las veces, por un lado es, digamos, por autoestima, ¿verdad? Por decir, bueno, en su momento no pude hacerlo, ahora que tengo tiempo, que quizás los niños ya son mayores, pues voy a dedicar ese tiempo para mí. Entonces dedican, pues eso, las horas que vienen al cole para estudiar aquello que en su día no pudieron muchas veces por razones familiares, porque tenían que buscar un trabajo o porque sencillamente no se les dio ni siquiera la oportunidad de estar escolarizados, ¿no?
Qué importante. Luego, sí.
Claro, dentro de ese perfil de edad. Uh-huh. Luego dentro de un perfil de edad de gente más joven, pues a veces porque están trabajando y realmente les piden una titulación en el trabajo.
Claro.
O porque quieren mejorar su puesto de trabajo. O, por ejemplo, el caso de, no sé, se me ocurre, la gente que se acerca a nosotros para preparar un curso de acceso a la universidad, pues realmente lo que quieren es acceder a esos estudios superiores, ¿verdad?, sin tener que pasar, de alguna manera, por el bachillerato.
Con la crisis, ahora que hemos hablado mucho de la palabra reciclarse y todo esto, ¿lo habéis notado vosotros en las clases de adultos, que ha ido gente pues en torno a los 40 o 50 años a aprender ciertas materias?
Sí, claro que sí, sobre todo por lo que te decía, gente que había estado mucho tiempo trabajando y de repente les exigían tener el título.
Ajá.
O también gente que había tenido un trabajo pero lo había perdido pues a consecuencia de la crisis económica y decía, bueno, me tengo que reciclar, tengo que estudiar otra vez, tengo que buscar otra solución, tengo que dar un giro a mi vida para conseguir otra puerta, para abrir puertas. Yo siempre digo que estudiar, formarse es abrir nuevas puertas, ¿no? Es tener la capacidad de elegir, te proporciona más libertad, pues a la hora, yo que sé, por ejemplo, de presentarte a una oposición, es que sin el título de secundaria esa vía está cerrada también.
Claro, pero qué importante ahí vuestra labor, la de los profesores, con este tipo de personas que se ven obligadas a volver a retomar las clases, por lo que decíamos eso, ¿no?, antes, ¿no?, de la crisis, reciclarse y todo eso, que claro, son personas a las que realmente no les apetece, pero se ven abocadas por el mercado laboral de que tenemos en estos momentos y claro, posiblemente llegan con poca motivación y ahí el trabajo que tenéis que hacer vosotros los profesores es importante.
Sí, la verdad es que hay una labor de orientación importante, como bien decía, sí. Luego es verdad que una vez que se incorporan al grupo y ellos, pues eso, digamos que encuentran compañeros en la misma situación, chicos jóvenes que no terminaron la secundaria pero también están allí y digamos que hacen piña, ¿no? Se forma al final como una gran familia, además como son grupos muy heterogéneos, pues eso a mí me parece que siempre enriquece los grupos también.
Qué importante es eso. Y hablando de las personas mayores, que lo decías antes, supongo que para ellos superar esas metas, pues eleva su autoestima y claro, también, ¿por qué no?, el sentirse útiles, activos, integrados socialmente, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, pues ayer mismo, yo que estoy ahora en la secretaría, recibí a una señora pues con un perfil pues parecido al de Julia, en el caso no tan mayor, pero bueno, igual rondaba los 60 o así, y ya me decía, dice, es que necesito hacer algo, es que ahora que me he quedado viuda, que los niños ya no están en casa, quiero estudiar, quiero hacer cosas. Efectivamente, digamos que es una manera también de llenar de alguna forma ese vacío laboral o ese vacío familiar en el caso de esta persona en concreto. Y venía ilusionadísima, la verdad es que sí. Sí, es muy gratificante, ¿sabes? Cuando recibes así a gente y ves esa ilusión por hacer algo nuevo.
Claro.
Y además, sí, para ellos es una manera también de relacionarse socialmente, lo que tú decías. Encontrar un grupo con intereses afines. Ella me decía, pero también hacéis actividades, hacéis salidas a museos. Digo, sí, mujer, digo, ya verás cómo vas a estar a gusto en el grupo.
Qué gusto.
A veces también hay que vencer esos miedos, ¿no? Porque ella dice, pues es que casi he venido aquí por casualidad. Dice, pero no sabe uno cuando se levanta qué le va acontecer el día. Digo, efectivamente.
Fíjate, eso te iba a decir yo, iba a sacar este tema porque, claro, habrá mucha gente que nos está escuchando en estos momentos que tenga ganas de hacerlo, pero que no se atreva porque pensará, va, eso es muy difícil, habrá muchos problemas, no voy a saber hacerlo. Es decir, que hay que vencer esos miedos, ¿no? Evidentemente no va a ser fácil, pero bueno, ahí están los profesores y los compañeros para ayudar.
Sí, efectivamente. El primer paso es ese, vencer el miedo de acercarse hasta aquí. Y una vez aquí ya, La cosa va más fácil, ¿no? Una vez que ya rellenan su solicitud de matrícula y tú les orientas, pues yo creo que por lo que me cuentas te vendría mejor este curso o aquel otro y tal, ya como que se meten en faena. Sí, es verdad.
Bueno, dicen que el camino se hace andando y si usamos
esta expresión
en la vida, los que más han recorrido camino son nuestros mayores. Sandra, supongo que tú también aprendes mucho de ellos, ¿no?
Muchísimo. Hay un feedback constante. Sí, además es lo que te decía, que los centros de adultos con la heterogeneidad con la que trabajamos, muchísimo. Además, eso hace mi trabajo muy enriquecedor.
Claro.
En el sentido de conocer a gente de otras culturas, de otras religiones, otras lenguas, no sé, te abre mucho la mente. Sí. Y a ellos también les sucede lo mismo. Sí.
Claro, es recíproco, sin
sí,
duda.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a ver si animamos con esta charla que hemos tenido con Julia y con Sandra a la gente que nos esté escuchando que, oye, pues darles ese empujoncito para que prueben en estas escuelas de adultos que también comienzan ahora sus clases y que merece muy mucho la pena y sobre todo se lo van a pasar bien, van a aprender mucho y lo importante que es, pues eso, sentirse un poco integrado socialmente, ¿no?, hoy en día.
Por supuesto. Sí, sí, yo le decía a un alumno, pues eso, que luego se convierte en, a veces en amistades profundas, ¿verdad? Me decía él, yo recuerdo el primer día que llegué y tú me dijiste, bueno, aprender es importante, pero lo más importante es pasárselo bien. Sí, porque en su caso no lo necesitaba, digamos, con una salida laboral. Entonces yo le decía, bueno, tú ven y disfruta y luego ya me cuentas cómo te va y qué hacemos y qué vas a hacer el año que viene. Y la verdad es que...
Qué bueno.
Sí, disfruté mucho del curso y él también por eso, porque se sintió muy integrado y de hecho pues ha seguido estudiando, ¿no? Lo que, bueno, pues es eso, que a veces vienen pensando con una idea de sacarse de graduado en secundaria y luego es como una droga, ¿no? Yo digo que es una adicción lo de aprender y entonces luego dicen, ay, ¿por qué no un grado medio? Ay, ¿por qué no el acceso a la universidad, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. Y eso para mí es muy estimulante, ¿no? Esa curiosidad por aprender, esa motivación.
Pues enhorabuena por la parte que te toca, porque yo creo que ahí tú tienes mucho que ver, ahí, en la forma en la que enseñas y ayudas.
Muchísimas gracias.
Bueno, Sandra Sánchez es profesora del Centro de Estudios para Personas Adultas, Distrito Centro de Madrid. Sandra, gracias por contarnos cómo funciona esta forma de educar y de formar a nuestras personas ya formadas, ¿no? Ya mayores. Muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Sandra. Adiós. Minutos pasan de las 2:30. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes ya tus mensajes de voz y participes contándonos tu opinión sobre cualquiera de los temas que de los que estamos hablando hoy. Alba, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues a ver, Álvaro Romero nos cuenta, mucho talento Blas Cantó, todavía tengo en la retina su increíble imitación del gran Charles Aznavour cuando participó en Tu cara me suena.
Caray, oye, en un ratito estará con nosotros, está calentando la voz.
Y también Rocío, que es maestra de educación física en Santander, nos dice, hola, me encanta el programa porque contáis historias muy humanas, me emociona ver cómo la gente se esfuerza en aprender a cualquier edad como Julia, es muy sincera y transmite mucha verdad en sus trabajos.
Y
deseando
tanto
escucharos cada fin de semana. Enhorabuena por el programa.
Y tanto que sí, gracias a Julia, bueno, y a tantísima gente pues que nos cuenta su vida, ¿no?
Claro.
Cada semana aquí en la noche de COPE, sin duda.
Y también tenemos un audio de otro chico que nos saluda.
Buenas noches, Rosa y Alba. Aquí un oyente de tantos con el tráiler a la ruta. Te digo que es un placer venir a trabajar y estar con vosotros en el programa, escuchando, porque pasa el tiempo y los kilómetros sin darte cuenta. Muchas gracias por vuestra compañía, es todo un honor. Venga, un saludito.
Gracias a ti, amigo. ¿Qué haríamos nosotros sin los repartidores, sin los taxistas, sin los camioneros, sobre todo a estas horas de la mañana?
Reponedor me ha dicho, que me lo ha contado en otro audio este
Reponedores,
muchacho.
Reponedores, muchísimas gracias, de verdad. Los que lleváis el volante en las manos en estos momentos, cuidado y mucha precaución y gracias por llevar la COPE puesto, ¿eh? Eso desde luego. Oye, por cierto, Alba, cuéntanos, lo de Villanubla, que ha logrado el récord Guinness con el símbolo de la arroba humana más grande.
A ver cómo explicamos esto, porque más de 706 personas con camiseta y sombrero negro se han dado cita este pasado lunes para formar el símbolo arroba humano más grande y conseguir un nuevo récord Guinness para Villanubla. Porque esta sería la cuarta vez que el municipio bate un récord mundial, ojo. Después de conseguir el récord de la mayor estrella humana en 2012, el mosaico humano más grande con sombreros en 2014 y el símbolo de exclamación más grande en 2016. Le va el...
¡Qué grandes, eh!
Le gusta la movida, pero la movida a lo grande.
A los récord Guinness.
Bueno, en el caso de la robomona más grande, los participantes permanecieron dentro del mosaico durante los 6 minutos exigidos por la Organización Mundial para dar fe del nuevo reto cumplido. Así que, pues están todos hoy muy satisfechos en Villanueva.
Hombre, muy contentos. El normal. Cuarto récord Guinness, pero qué fantástico, de verdad que sí. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Bueno, estamos escuchando a Drake porque lidera junto a Cardi B las nominaciones a los American Music Awards.
Hablamos de unos premios en los que los nominados se basan en los registros de ventas y emisiones de radio y online. Sin embargo, los ganadores son elegidos por los fans. Bueno, pues a la cabeza con 8 nominaciones encontramos a 2 raperos, Cardi B y Drake. Y ya por detrás están los que más suenan, por ejemplo, Ed Sheeran, Camila Cabello o Dua Lipa.
Los de siempre.
Eso es. Lo que resultará realmente interesante será la disputa en la categoría reina de mejor artista del año, donde compiten Drake, Imagine Dragons, Post Malone, Ed Sheeran y Taylor Swift. ¿Quién será?
¿Quién será?
Bueno, pues lo vamos a ver el próximo 9 de octubre en la edición número 46 de American Music Awards, que se entregarán en Los Ángeles.
Bueno, mientras nosotros te vamos contando un montón de cosas, queremos que tú también nos cuentes lo que estás haciendo a estas horas, en qué trabajas y desde dónde nos escuchas. Recuerda que tenemos pues todas estas vías de contacto, Alba.
Tenemos el WhatsApp, que es el 687-089-770. Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Dicho esto, seguimos esperando vuestros mensajes en las redes sociales y mientras tanto, lo que voy a hacer ahora mismo en La Noche de COPE es saludar a nuestra experta televisiva que ya está por aquí. Vamos a preguntarle a ver de qué vamos a hablar esta noche. Elena Cortés, hola.
Hola, buenas noches.
Hoy sí te tenemos cerca, ¿eh? Qué gusto.
¿A que sí? Qué maravilla vernos las caras.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que el glamour que hay en ese festival de televisión de Vitoria no es cualquier cosa, ¿eh?
Es difícil dejarlo escapar, claro.
Tienes razón. Bien, ha merecido la pena la experiencia, ¿no?
Sí, desde luego, porque vienes además, bueno, con muchísimas historias. Es cansado porque te cansas bastante, pero bueno, es muy, muy entretenido.
Bueno, pues nos metemos en faena. Ya han arrancado en las televisiones algunas de las grandes apuestas de las cadenas que nos van a tener entretenidos en los próximos meses. En un ratito vamos a hablar con Elena de todas ellas, pero como avance, a ver, ¿qué tal pinta Gran Hermano VIP 6 que acaba de arrancar y necesito que me des un titular?
Bueno, es un casting de locura, la verdad, porque anoche arrancó y vamos, es muy, muy prometedor. Tenemos a la Miss Fuster, Ángel Garo, bueno, un montón de gente que además han comenzado en una casa a medio construir. O
¿Ah,
sea
sí?
Que sí, va a ser una mezcla entre la granja de los famosos, Gran Hermano VIP, va a dar mucho que hablar este casting.
¿Van a tener que construirla ellos?
Efectivamente, y van a tener que cuidar a los animales.
Ay, madre, de todas formas es verdad que el casting, yo no sé. Hay muchos que no conozco, también te digo, Elena, no conozco a Verdelis, no conozco a Aura, no sé si es chica chico, a Techi no sé quién es, Verdelis no sé quién es tampoco, es decir, para mí son completos desconocidos. ¿Estos de dónde salen?
Bueno, hay muchos de mujeres y hombres y viceversa, lógicamente,
¿vale?
Y luego este año han apostado mucho por las relaciones. Techi, por ejemplo, está relacionada con Chabelita, entonces... bueno, las dos estuvieron con Alberto Isla, mantuvieron una relación con él, entonces han buscado que haya esa rivalidad, ¿no? Han metido a 2 ex de alguien o 2 parejas de alguien, entonces han buscado ahí rivalidad y pique. Sí, sí.
Luego estará Miss Fuster, Mónica Hoyos, Ángel Garo, que dan espectáculo, y hay otros que no sé qué pintan ahí, como Suso. Suso no sé qué pintan.
Bueno,
no sé,
Suso es un fijo de los realities, casi. Ha pasado ya por varios en Telecinco.
Pero en este, no sé. O Darek o el Koala, pobrecito mío, ¿no? No sé.
Sí, desde luego han hecho una labor de... Han rescatado de su archivo porque hacía muchísimo que no se hablaba de Darek y aún más que no se hablaba del Koala.
Y meterlo ahí, dime tú, ¿eh? ¿Cómo lo habrán conseguido? Meter a Darek cóctel en un Gran Hermano VIP. O sea, esto es una cosa. Bueno, enseguida entramos en detalle y vamos a desgranar lo nuevo que nos ha traído la televisión esta semana. ¿Te parece, Elena?
Estupendo.
Venga, pues hasta ahora mismito.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
música sí más alegre que me ha puesto Mariano para contarte una historia que te quiero contar ahora. A las 3:20, temazo, ¿eh? La Macarena, sí señor, claro. A ver, puede que hayas visto el vídeo del que te queremos hablar ahora porque se ha hecho viral. Ha superado las 350.000 reproducciones en menos de 12 horas. Y eso que se hizo hace 5 años, ¿eh? Es de la televisión local de Écija, en Sevilla, y de una manera, digamos, un tanto casera, nos enseñan lo que hay que hacer cuando a alguien le da un infarto. Te pongo en situación. En él aparece un hombre sentado en medio de un patio andaluz y de repente le da un infarto. Entra en escena su mujer, Trini.
Hola, soy Trini y quiero enseñaros una lección para que no la olvidéis nunca. A mi marido le acaba de dar un infarto y para poder salvarle la vida hay que seguir los siguientes pasos.
Trini continúa el vídeo dando diferentes recomendaciones, pero la que nos ha llamado más la atención y creo que a todo el mundo es esta.
Mientras llegan los sanitarios, le voy a realizar un masaje cardíaco. Y para ello nos vamos a ayudar con la Macarena. Emilia, hija, la canción. Y al ritmo de la Macarena hacemos las compresiones.
¿Qué te parece, eh? Hacer la reanimación cardiopulmonar al ritmo de la famosa canción de Los del Río. Claro, no podíamos hacer otra cosa que llamar a la tele de Écija y preguntar a quién se le ocurrió eso.
Uno de mis compañeros en concreto, uno de los técnicos de la casa, Rafael Silvestre, se le ocurrió llevar a cabo pues lo que todo el mundo ha visto. El anuncio tiene ya 5 años de vida, pero nos ha sorprendido y realmente ha sido espectacular la acogida que ha tenido a raíz de su difusión en redes sociales durante las últimas horas.
Y tanto que sí. Bueno, Fernando Domínguez es director de programación de Écija Comarca TV y también nos ha contado que usar el humor era uno de los objetivos del vídeo, pero eso sí, siempre desde el respeto.
Hay que aclarar que fue hecho evidentemente en clave de humor. Era el objetivo desdramatizar un poco algo que de por sí es muy serio, como es que a una persona le dé un infarto, y lo que queríamos era captar la atención del público a través de un spot de estas características.
Y una última duda que se nos plantea, a ver, es ¿quiénes son las personas que salen en el vídeo? Porque claro, no son actores cualquiera.
La persona a la que le da el infarto, lógicamente ficticio en el spot, tuvo un infarto en la vida real hace ya unos años, y por ejemplo Trini es su esposa en la vida real, y luego Emilia, la otra señora que aparece en el spot, pues también es una persona miembro en este caso de la Asociación de Pacientes Cardíacos.
Es una tarea difícil esa de acertar cuando se usa el humor para tratar temas serios, pero en este caso parece que lo han conseguido.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, a las 2:43 de la madrugada, el mundo de la televisión llega ahora a la noche de COPE de la mano de una de las que más saben de este loco mundo en el que no paran de suceder cosas. Elena Cortés, bienvenida.
Buenas noches, Rosa.
Oye, prometimos hablar del estreno de MasterChef. Bueno, y aquí estamos, ¿eh?, para comentar la jugada.
Dentro que tengo que lavarla. Y luego la vamos a hervir. Mira, así está.
Perfecto,
bueno.
Gracias, Antonia.
Los calabacines tenemos que darle un último bote.
Ponle aquí.
¡No, no!
¡Sí!
¡No, espera, esto por último! Mira, si no estuviera yo aquí, que se reduce todo aquí, todo.
Bueno, yo creo que aquí la líder indiscutible es Antonia del Hate, ¿no? Y esto acaba de empezar. ¿Cómo lo ves tú, Elena?
Hombre, desde luego. Bueno, yo creo que ya tenemos a dos estrellas. En el primer programa vimos a Boris entregadísimo. Él ya comentó que para él MasterChef era como una segunda oportunidad para volver a la televisión, un segundo tren que no quería dejar escapar, y la verdad que le vimos realmente entregado en el programa. Y hizo disfrutar muchísimo al público, claro, porque él es muy loco. Y teniendo al lado a Antonia del Hate, que le seguía muchísimo el juego, pues imagínate una pareja explosiva. Antonia del Hate, que además ha protagonizado varios titulares esta semana.
Sí, porque fíjate, yo con el primero no lo vi, esta semana sí, vi el final, la prueba eliminatoria en la que salió Paula Prendes, y sí que es verdad que, a ver, Antonia del Hate tuvo que ser ella la que le dio a los concursantes la prueba a hacer, pero sí que dijeron los concursantes que se había portado fatal con ellos, es decir, que está, no sé hasta qué punto empieza a caer bien o no en el resto de concursantes, Porque esta mujer indiferente no deja a nadie.
No, desde luego. Y ella, de hecho, el día de la presentación decía que ella se había entregado al programa, pero que íbamos a ver volar cuchillos. Entonces, quizás ahora, como el programa está grabado, ella se ha dado cuenta de que, bueno, ha habido bastante estrategia entre los concursantes y eso no le ha gustado demasiado. Y por eso, ¿no?, ese titular tan rimbombante que daba de voy a demandarlos a todos. Bueno, era
sí,
la forma de hablar.
Lo hemos leído esta semana, que se iba a querellar contra todos sus compañeros de MasterChef.
Sí, bueno, lo dijo un poquito entre bromas. Dijo, bueno, os voy a denunciar a todos por acoso, pero formaba parte un poco del show y de la broma que mantuvo tanto con los periodistas como con sus compañeros. Yo confío en que no los vaya a demandar. Tendremos que ver el programa, a ver hasta dónde llega estos piques entre los concursantes.
No lo sé, yo creo que desde luego Paula Prendes no va a ser íntima amiga de Antonio Delate después de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Que
no.
Se fue con toda la pena del mundo en una eliminatoria que, bueno, es que la otra reparte el trabajo y lo estaban comentando los compañeros, ¿no? Estaba repartiendo unas cosas a cada uno complicadas y a Paula posiblemente le tocó la peor y eso fue una decisión de Antonio Delate.
Efectivamente. Esa también es la magia del programa, ¿no? Que cada vez meten más pruebas en las que los concursantes tienen que entregarse o premios o desastres, como el que le pasó a Paula Prendes, ¿no? Entonces, bueno, eso también da mucho espectáculo. Tiene una parte buena, pero claro, tiene esa parte mala, que a quien le toca el castigo, pues tiene que sufrirlo. Y le tocó a Paula Prendes la semana pasada.
Bueno, Antonio Delate es una mujer que siempre ha destacado no precisamente por tener buen carácter y pelos en la lengua tampoco. Así que yo creo que tendremos
espectáculo, por lo menos.
Sí, sin duda. Bueno, de esto también hay mucho en otro programa que acaba de volver a la parrilla, como es Gran Hermano VIP 6. Yo, sinceramente, Elena, con este programa no sé por dónde empezar.
Bueno, podemos empezar hablando de su casting, porque se nota que tanto Telecinco como Zeppelin, que es la productora del programa, se han esforzado en crear una edición absolutamente bomba. No hubo edición de Anónimos, porque bueno, el programa sufrió mucha pérdida de audiencia en su anterior edición, entonces han decidido jugársela todo a la edición de famosos. Y han puesto un casting, ya os digo, lleno de relaciones, un casting bomba, que está preparado para que surjan enseguida piques y rencillas entre los concursantes.
Pero entre ellos, por ejemplo, en las rafes de Veno, ¿este quién es?
Ese es un Mister Universo, porque siempre hay que meter también chicos guapos, jóvenes, hombres, mujeres y viceversa, para que no todo pueden ser grandes estrellas en un casting, sobre todo por temas de presupuesto. Entonces, bueno, también meten a gente más desconocida, pero que precisamente por ser más desconocida da más juego, porque se tienen que hacer notar en la casa.
Bueno, si metes a gente de mujeres, hombres y viceversa, juego te van a dar, porque ya ves tú, se dedican a dar espectáculo en televisión.
Desde luego, así empezó Oriana y bueno, ella se autodefine como la reina de los realities.
Pues
ha participado ya en varios aquí en España, pero también en Chile. Y la verdad que da muchísimo espectáculo.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que esto puede tener un problema. Es decir, una cosa son VIP que consideremos, a ver, un Ángel Garo, le puedes llamar VIP o no, pero es conocido. O Mónica Hoyo, sabes que te va a dar espectáculo, es conocida. ¿Qué más? Aramis Fuster, bueno, te va a dar espectáculo. Pero meter a gente que sale de Mujeres, Hombres y Viceversa cuando hemos tenido la opción del Gran Hermano normal, de meter a gente un poco así, ¿no? Y ha sido un fracaso. Entonces vuelves a meter ese tipo de gente que no tiene ni oficio ni beneficio en este programa que se supone que es VIP. Entonces yo creo que a mí me choca mucho, ¿no? A mí hay pues no me gustan. Hay personas que no me llaman la atención ni me interesa su vida para verlas en este Gran Hermano. No sé si me entiendes.
Claro, sí. Bueno, yo creo que ahí también juegan con lograr el guiño de las redes sociales. Porque, por ejemplo, Mujeres y Hombres y Viceversa es un programa que tiene muchos seguidores en redes. Aura Ruiz, que, bueno, es una de las... También salió de Mujeres, Hombres y Viceversa y ha sido ex... Bueno, es la madre de uno de los hijos de Jessé. Y en redes tiene muchísimo enganche, porque cuenta la historia de su hijo, cuenta lo mal que lo ha pasado por Jessé. Entonces, buscan también ese guiño. Por eso ha entrado también Verdelis. Verdelis es una youtuber que cuenta sus sucesivos embarazos en internet. Entonces han buscado también ese guiño.
Qué interesante, oye.
Sí, sí. Pues su canal tiene,
bueno,
muchísimos suscriptores.
Bueno, esta es la que pasa embarazada, ¿no?
Sí, efectivamente. La primera vez que vamos a ver una embarazada en un reality.
Impresionante. Y luego está, pues esto que no sabes por dónde cogerlo, si Darek supongo que habrá sido a golpe de talonario, porque si no ya me dirás tú. El koala, pobrecito mío, a ver qué hace el koala aquí, en esta jauría.
Al rescate. Lo del koala ha sido, la verdad, bastante sorprendente, porque estaba muy alejado del panorama televisivo, tuvo su momento de gloria, y ahora con esa mítica canción del corral. Pero bueno, igual como este gran hermano ha arrancado muy rural, nos va a dar juego, no, porque no. Como tenemos animales, tenemos vacas, tenemos avestruces, bueno, ayer nadie quería acercarse al avestruz.
Que van a tener que cuidar animales.
Que van a tener que cuidar animales.
Y construir la casa.
Y construir su casa. De hecho, solo tienen un baño y, bueno, un baño, un váter en el jardín y tienen que bombear el agua de la cisterna.
Mira, esto me explica un poco más el por qué el koala está aquí dentro. Porque es verdad que es un hombre que lo conocimos como cantante, la del corral, la conoce todo el mundo. Bueno, y es un hombre que también ha trabajado de jardinero, en la construcción, en el campo. En eso, fíjate.
A ver si maneja el corral, porque hay dos corrales que manejar, el de los animales y el de las personas.
Sí, sí, sí. Yo creo que tiene experiencia y además yo creo que es una persona que en este aspecto currar va a currar mucho. Pero vamos, es que el koala en Gran Hermano VIP es que me parece muy fuerte. Y luego está la otra, la Mil Fuster, que dice que ha sido amante de Obama. O sea, entre otras de las muchas lindeces que dice Aramis, sí. ¿No?
Aramis Fuster nos dio ayer una sorpresa y es que llevaba un vestidazo y en un descuido, no sabemos si intencionado o no, enseñó más de la cuenta. Y claro, las redes ardieron.
En un descuido, yo creo que no. Que con
un
esta
poquito
mujer,
intencionado,
exactamente,
quizás.
No hay descuido. Bueno, a ver, digo yo que espectáculo van a dar, porque luego está Macoque, que también le había dado un ataque de ansiedad antes de entrar en Gran Hermano. Yo creo que la mayoría está más para allá que para acá, sinceramente.
Sí, 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 va a ser una edición complicada.
Va a ser dura, ¿eh? Bueno, esto de la contraprogramación sigue siendo el pan de cada día en nuestra tele, y frente a Gran Hermano VIP llegaba el estreno de Cuéntame, que cumple ya 17 años.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Bueno, Cuéntame, que es la producción más longeva de la historia de la televisión en España. Elena, 17 años ya. ¿Esta es la última temporada o una más?
No, es una más, pero es muy interesante porque es la última de Carlos, bueno, de Carlitos y de Karina, es decir, de Ricardo Gómez y de Elena
Rivera. Se nos va
Elena
el narrador.
Rivera. Se nos va el narrador. Se nos va el pequeñito de los Alcántara. Se nos va, bueno, ya lo anunció hace meses, pero claro, ahora tenemos el morbo de ver cómo es esa despedida, ¿no? Después de, además, una relación que ha tenido con Karina, que, bueno, desde pequeñitos. Yo me acuerdo cuando tenían 8 años, ya casi vimos que saltaban chispas entre ellos, y bueno, luego todo lo que ha dado de sí a lo largo de estos 17
Madre
años.
Mía, claro, es que este chico dirá, ya está bien, es que estoy de Cuéntame hasta aquí.
Ha crecido en la televisión y está muy agradecido, lo ha dicho muchísimas veces, que está muy agradecido a la serie, que ha crecido con ella, pero también le apetece, y yo lo entiendo, hacer otras cosas, es normal, o evolucionar como actor, probar otros papeles.
Sí, sí, es que si no, le vemos envejeciendo, ¿eh?
Total.
Le vimos nacer casi y le vamos a ver envejecer, como no salgas de Cuéntame, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Esto tiene visos de seguir.
Claro que sí, bueno, Cuéntame, es posible ya que nos alcancen el tiempo, yo no lo descarto, porque van ya por los...
Se van a adelantar.
80, se van a adelantar.
Se van a adelantar a nosotros. Bueno, muchos oyentes estaréis enganchados a Cuéntame, que sigue siendo una... Bueno, pues será una temporada que enganchará, por supuesto, a la audiencia, como lo ha hecho hasta ahora.
Sí, aunque tenga... La verdad es que en el duelo Gran Hermano, Cuéntame, que es un duelo que se produce cada temporada, bueno, salen las dos bastante bien paradas. O sea, Cuéntame casi es el único producto que no sufre ante Gran Hermano, ¿no? Ante un gigante como Gran Hermano.
Pues mira, gracias a Dios que nos ponen, a los que no nos gusta el Gran Hermano VIP, nos ponen al menos Cuéntame, que mira, para mí es mejor opción, pero bueno.
Es historia
muchos,
de España.
Sí, sí, desde luego, muchos oyentes enganchados a Gran Hermano. Sí, otros tantos enganchados a Cuéntame, por supuesto, hay muchos. Y otros que lo harán próximamente a Operación Triunfo. Bueno, 18 nuevos chicos de OT 2018 que está a punto de estrenarse en televisión. ¿Esto para cuándo?
Pues esto para esta semana ya. O sea que inminentemente vamos a ver ya el regreso. Se va a volver a llenar la academia, esa academia que capitanea Noemí Galera. Y Roberto Leal ha prometido que el reparto va a ser espectacular.
O sea que los profes, en eso no ha cambiado, ¿no? ¿Hay cambios con los profes?
Sí, tenemos cambios ahí. Tenemos cambios con los profesores y con el jurado. Con los profesores, los Javi se despidieron, uno de los profesores que más nos marcaron la temporada pasada.
¡Qué pena!
Sí, desde luego que sí. Pero bueno, se han despedido y va a ocupar su lugar como profesora de interpretación Itziar Castro, ganadora de un Goya por Pieles, y además la veremos muy pronto, el año que viene también, en la nueva temporada de Vis a Vis. O sea, que un rostro también muy conocido para cubrir una baja tan importante como la de los Javis.
Y del jurado, que también ha sido muy sonado esta semana.
Desde luego, Ana Torroja.
Se nos va Mónica Naranjuez y se incorpora Ana Torroja.
Efectivamente. Y Ana Torroja, bueno, las redes no la han aceptado demasiado bien. De hecho, ha tenido que salir Risto Mejide ahí a echarle un capote.
En su defensa, sí.
Pero desde luego, como cantante, es indiscutible. Y además ya ha hecho de jurado en otros concursos. O sea, que yo confío en que lo va a hacer muy bien.
Bueno, vamos a darle un voto de confianza, pero tienen difícil sorprender respecto al año pasado.
Desde luego, porque la ventaja que tenían el año pasado es que el formato volvía después de muchísimos años. Entonces, los nuevos espectadores no conocían Operación Triunfo. No sabían la mecánica, ¿no? Y son esos millennials, bueno, o más pequeñitos que millennials, los que se engancharon al formato. Pero ahora, tanto los concursantes como los espectadores más jóvenes ya lo conocen. Entonces, a ver con qué nos sorprenden.
Y lo que han conocido es algo muy bueno, porque es verdad que el año pasado la vuelta de Operación Triunfo ha tenido tanto éxito porque rescatamos el espíritu de las primeras ediciones. Esto lo hablábamos mucho el año pasado, donde los chicos iban a aprender con humildad, donde no había picardía, no había malos rollos, vamos a aprender y vamos a crear estrellas, ¿no?
Claro, eran muy inocentes porque no se acordaban ya de lo que había pasado en el primer OT. Tenían 17, 18 años, es normal. Pero claro, estos ya tienen el bagaje, además del éxito que supuso OT 2017. Entonces, a ver, yo confío mucho en que Noemí Galera habrá hecho un casting en el que seguro que vamos a tener gente que va a merecer muchísimo la pena conocer, tanto a nivel musical como a nivel personal. Pero el reto es grande, porque además este año ya conocemos la estrategia de redes sociales, que también fue muy importante y sorprendió muchísimo. Entonces, a ver qué pasa.
Y sobre todo, que superar a Maya y Alfred es complicado, ¿eh?
Hombre, es que no nos faltó de nada la anterior edición. Claro. Historia de amor, conexión entre los concursantes, amistad, compromiso.
Sí, sí.
Fue muy bonito. Unos valores que la verdad que da gusto ver en televisión.
Desde luego. Bueno, como decía aquel, no te pido que lo superes, pero igualámelo. Ya veremos qué nos encontramos la semana que viene con la vuelta de Operación Triunfo. Bueno, Elena Cortés, gracias por hacernos un huequito cada semana en tu apretada agenda. Te seguimos leyendo en el ABC.
Perfecto.
Y que te esperamos la próxima semana.
A comentarote.
Eso es. Muchas gracias.
A ti.
Adiós, Elena.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te llevaré conmigo aquí, a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. Él solo fue yo.
Bueno, ahora que ya tienes toda la información del MasterChef, del gran hermano de Operación Triunfo, de Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Oye, que estamos, ya sabes, en el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y tenemos un número de WhatsApp para escuchar tu voz en el 687-089-770. Lo próximo, en La Noche de COPE, las noticias, pero después, no te pierdas, Hablas Cantó, que ya lo tengo aquí. A mi lado.
Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí, a sitios donde.